nos vamos con esa historia que continúa produciendo escalofríos en la opinión pública y sobre todo la expectativa de qué va a pasar en la JEP con estos casos absolutamente documentados por Bienestar Familiar, documentados por los testimonios de las víctimas, por sus familiares. Ya solo hay que pedirle a la JEP un urgente pronunciamiento, pero sobre todo al hoy partido político donde están precisamente los responsables de estos delitos. Está señalada una senadora de la República que hoy está en el Congreso. Y escuchen ustedes, la historia no para. Rafael.
Sí, señor, la historia no para y a partir de esta revelación que hicimos esta mañana sobre la solicitud de la Procuraduría para que el secretariado de las FARC no responda solamente por omisión, sino que todos estos crímenes sexuales contra niñas y mujeres hicieron parte de una política, de algo que terminó ocurriendo y que ellos facilitaron. Hemos traído dos testimonios para que nos cuenten sobre esta, su opinión sobre esta solicitud de la Procuraduría. Saludamos a Marinela Orjuela, ella es víctima del bloque sur del Frente 14 de las FARC. Marinela, gracias por estar en la W.
Muy buenos días, Dios le bendiga y gracias por hacerme partícipe de esta reunión.
Marinela, de acuerdo con lo que usted vivió en la guerrilla, ¿considera que el secretariado de las FARC no conocía lo que estaba pasando con los abusos sexuales a niñas y mujeres o ellos sí sabían lo que estaba pasando con ustedes, las mujeres y niñas en las FARC?
Primero que todo fue para hacer énfasis de que fui del, no especialmente el Frente 14, fui el 15 del Bloque Sur y estuve en diferentes unidades móviles del Bloque Oriental. Referente a la pregunta que me hace, pienso de que sí tenían conocimiento de muchas situaciones que ocurrieron, no tanto de que un hombre lo coja a uno y lo viole a la fuerza, sino de que muchos comandantes aprovechaban tener rango para llevarlo a uno al sometimiento a través de órdenes mal dadas para que uno se terminara acostando con ellos o que, digamos, lo que tiene que ver con los letrados y también con la planificación forzosa.
Marinela, dentro del documento que presenta la Procuraduría, pues se expresa que ellos tenían conocimiento de esta situación y que además no es cierto que en la guerrilla se castigaran los abusos sexuales y se ordenaran consejos de guerra a violadores de niñas y mujeres. En lo que usted pudo conocer, ¿realmente dentro de las FARC se castigaba a los violadores de niñas y mujeres y de niños también o eso realmente no pasaba?
Digamos, había casos excepcionales, como digo, yo nunca presencié que a una niña la cogieran forzosamente y la violaran, ¿sí? Que la cogieran y la violaran. No, porque eso entre los documentos que tenían los violadores era te mataban, ¿sí? Pero, como digo, algunos comandantes hicieron de coger y violar esas cosas en cuestiones, digamos, aprovechaban el rango para echarlo en el combate a uno. Caso mío me pasó de que me mandaban a combatir donde sería en varias ocasiones para que yo terminara sometiéndome al comandante, ¿sí?
Bien, Marinela Orjuela, víctima de las FARC, gracias por estar con nosotros en la W. Y ahora saludamos a Florenit Ramírez, ella fue reclutada, hizo parte del Frente 47 de las FARC con alias Karina. Florenit, gracias por estar en W Radio.
Buenos días, ¿cómo me les va?
Bien, y gracias por aceptar esta invitación. Florenit, desde su perspectiva, ¿el secretariado de las FARC conocía de la ocurrencia de violaciones sexuales contra niñas, niños, mujeres dentro de las FARC o no era algo que podía ser de conocimiento de ellos?
Sí, claro, yo pertenecí al Frente 16 de las FARC, de alias El Negro Acacio, fui trasladada para la zona de distensión donde en ese momento estaban todos los comandantes de las FARC allá. Monojojo y Marulanda, ahí estaba la mujer de Marulanda, ahí estaban todos, y allá se hacían esas fiestas en diciembre que pues como eso hicieron fue una guarida para poder ellos armarse más, secuestrar más niños, llevar toda esa gente para allá, o sea, crecer ellos como grupo. Para eso fue que utilizaron la zona de distensión, ¿sí me hago entender? Entonces, allá en esas fiestas que hacían, les daban trago a las niñas, a los niños, a todos, y allá se emborrachaban, y yo sí vi que se emborrachaban y se las llevaban, las emborrachaban y se las echaban al hombro y se las llevaban. Y pues allá ya al llevárselas para el rastrojo, para el monte, pues allá mismo empezaban todos a pasar para allá, a abusar de ellas, a violarlas. En el caso de Griselda Lobo sí es totalmente culpable de todo, porque yo estuve en una asamblea general de guerrilleros donde ella estaba ahí, y nosotros, yo fui una de las que me paré y pedí que me dejaran ir para la casa. Yo dije, aquí me van a matar, me van a hacer consejo de guerra, porque eso no era permitido. Pero yo dije, pero yo ya llevaba, iba como a cumplir como los 3 años de estar ahí. Yo dije, aquí fue la hora de hablar. Estaba el Mono Jojoy, Marulanda, estaba ella, habían varios comandantes ahí. Entonces yo dije, aquí fue decirles cómo me llevaron. Estoy obligada, fui reclutada forzosamente, a ver si de pronto conmovía el corazón de ellos. Entonces, y Griselda Lobo ahí viendo todo lo que, porque una asamblea general de guerrilleros la hacen como para uno, como guerrillero de base, poner las quejas, poner, necesitar cosas, que se me dañaron las botas, que necesitamos intendencia, que los comandantes, eso, todos son como para pronunciarse a lo que necesitaban, a lo que querían. Yo dije, acá fue mi oportunidad, me paré, pedí que por favor me mandaran para mi casa, que me quería ir para mi casa, que yo había sido reclutada a los 10 años en el Frente Décimo, logré salir, logré volarme, y estando ya de 21 años, viajé al área del Bichaje, ya nuevamente fui llevada por el Frente 16. Entonces, ya de 21 años, entonces ya ahí en eso yo me paré y hablé y supliqué que me dejaran ir, que mirara todo, que yo ya tenía un niño de 5 años que lo había dejado en la casa, que necesitaba regresar donde él. No quisieron escucharme. De ahí se pararon todos, una cantidad de niños, muchísimos niños se pararon a pedir la libertad, si los dejaran ir para la casa. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Como si hubiera sido yo o unos dos que nomás hubiéramos pedido la libertad, sí, nos hubiera dado para consejo de guerra, porque eso era obvio que le daba para consejo de guerra a uno de una LMT que no está desmoralizado. Entonces, no, como se pararon muchísimos niños a pedir la libertad y eso, lo único que dijeron era que no, que teníamos que meternos más en estudio, porque esa es la idea de adoctrinarlo a uno, de hacerle creer que, sí, que ellos son los que van a salvar el país, que ellos son los que van a salvar el mundo. Entonces eso es lo que ellos pretendían. Y ahí estaba Griselda López viendo todo lo que los niños se paraban y pedían la libertad, y nada hicieron, ninguno hizo nada. Lo único que nos mandaron fue a seguir estudiando y a seguirnos adoctrinando más, porque eso es lo que hacen. Con esa unidad que era la unidad del Hernando González Acosta, donde habían muchas personas preparadas de universidades que las estaban preparando para comandantes, para luego mandarlos a las universidades a adoctrinar. Esas personas que están armando papabombas y dañando a las universidades y dañando a los niños son personas adoctrinadas por las FARC que están en las universidades haciendo daño.
Florenit, sí, usted ha hecho referencia a la ahora senadora Sandra Ramírez. De hecho, en muchas de las versiones que han surgido, se habla de que aparentemente, presuntamente, ella convencía a muchas de las jovencitas precisamente para llevárselas a los hombres del secretariado. ¿Usted qué sabe de esa versión?
Sí, nosotros estuvimos muchísimo tiempo, más del año, yo creo que fue lo que nos tuvieron ahí en la zona de distensión. Se pasó todo un diciembre. No, pues la verdad es que uno sale con un daño psicológico tan grande que uno no recuerda fechas ni tiempos, porque el tiempo para uno allá, uno pierde la noción del tiempo. Entonces, saber exactamente fechas, cuánto duramos en la zona y cuánto me tuvieron en la zona de extensión, pero saber de todo eso de ella, sí, claro, uno lo sabía, lo escuchaba. El hospital general donde lo mandaban a uno, las niñas a abortar, donde llegaban con niños menores de edad, donde violaban niñas, donde las mandaban a que abortaran allá porque ya quedaban embarazadas de los comandantes, y los comandantes, para que no fueran sancionados por haberlas embarazado, pues también ellos las hacían que abortaran. Y algunos comandantes que sí pudieron tener hijos era porque a ellos sí les daban el privilegio de que podían tener hijos, pero a los guerrilleros de base obviamente no podían. Y antes permitía, claro, porque ella era muy consciente de todo, absolutamente todo, y ella permitía todo lo que fuera al lado de ese viejo asqueroso.
Florenit, pero cuando uno de estos jefes abusaba de una joven, de una niña, ¿existía algún tipo de reproche? ¿Alguien le decía algo a esa persona que abusaba de una mujer? ¿O eso era como si no pasara nada?
No, no pasaba nada. No pasaba nada porque yo fui abusada a los 10 añitos cuando me tuvieron en el frente décimo, y fui abusada a los 21 años cuando me tuvieron en la zona de extensión por alias Cadete. Uno se acuerda como del alias de ellos, el conocido como Rodrigo, algo así, alias Cadete, no sé el nombre, no recuerdo el nombre del propio, ahora sí ya como han salido, pues ya solamente lo conoce uno así, y él era comandante, y siempre antes de que estaba detrás mío y bregándome a atrapar, como el cuento de que nos pudieran como en una parte donde salía uno a combate, donde estaba en campamento, pues trataba de hacerlo, y como no había campo, él buscaba la forma, me sancionaba por bobadas que él inventaba, por lo que fuera. Entonces, hasta que logró tener la forma de poderme abusar, el comandante de compañía que estaba en ese momento, no hizo nada. Ellos se enteran, ellos se dan de cuenta, pero como es un comandante, pues ellos no pueden hacer nada tampoco de ahí, ni nada, no tiene que seguir como si nada, porque supuestamente para ellos allá el amor es libre, ellos pueden comerse en una hoy, mañana, y pasó mañana otra, y de la manera como ellos quieran, y a ellos no les puede decir nada.
Sí, Florenit, ¿usted concuerda con la tesis de la Procuraduría que realmente detrás del uso de métodos de planificación no había solamente la intención de que las guerrilleras no quedaran embarazadas, sino que realmente también un motivo subrepticio en estas políticas de planificación era que las niñas, al ser abusadas constantemente, en ningún momento quedaran embarazadas?
Sí, claro, porque llevaban un registro en un cuaderno. Porque tenían un registro en un cuaderno donde los tenían anotados con nombres y fechas, y que la enfermera era la responsable de aplicarnos la inyección y no podía dejar pasar ninguna fecha. Porque tenían ese registro de tenernos anotadas para el día de la inyección, tenernos la que colocar obligadas. Entonces sí era por pretensión de que no quedáramos ninguna embarazadas.
Bien, es Florenit Ramírez.
Sí. El hospital general de allá, el comandante Mauricio, allá practicó muchos abortos, así diga él que no, el médico Mauricio, así diga que no, muchos abortos él los hizo allá en el hospital, porque yo también estuve en el hospital allá, y allá llegaron niñas hasta de 8 meses, le sacaron bebés ya prácticamente para nacer, y se los sacaron porque no las dejaban que los tuvieran.
Bien. Es Florenit Ramírez, víctima de las FARC, del Frente 47, con alias Karina. Gracias por su relato y toda nuestra solidaridad.